Bendiga a todos. Creo que los que me conocen, vengo de la Unión con mi esposa Angelina. Mi nombre es Jorge. Ahí hemos estado ministrando la palabra de Dios desde hace algunos años. Y el pastor me hacía la invitación para el día de hoy poder estar aquí compartiendo. Y le digo, me da mucho gusto compartir y hablar parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y hemos estado en estos días analizando un poquito o viendo con otra lente algunas de las enseñanzas de Jesús. Yo había estado por algún tiempo estudiando y preparando temas para predicarlos. Y estudiaba y preparaba temas y los predicabas. Y de repente me di cuenta que necesitaba estudiar para aprender y para ser enseñado yo. Y fue algo que me llamó mucho la atención porque dije, es verdad, siempre predicamos, tratamos de hacer una enseñanza para la gente. Pero cuando empecé yo a hacer algunas enseñanzas para mí y le dije a la iglesia, voy a predicar un poquito distinto. Todo esto que te voy a hablar, le dije, se los voy a hablar porque es algo que es para mí. Y comencé a hacer algunos temas muy básicos, donde ya no preparaba temas para el hermano, sino lo que Dios me hablaba a mí. Y hoy quiero hablarte de algo que Dios habló a mi corazón hace algunos días. Estábamos en un evento con varios pastores, y dentro de todos los pastores había un pastor que en particular había algo de incomodidad en mi corazón por algo que había pasado años atrás. Y que a lo mejor dice, no, pues no pasó nada, no hubo discusiones, no hubo nada, pero prefiero poner un límite y verte de lejos. Y así trataba yo de llevar y haciendo temas, pero cuando vi que en ese evento de pastores, el pastor como que buscó como estar de frente de mí para saludarme, yo dije, volteándome hacia el otro lado y caminando por otro lado, ya no voy a tener que saludarle. Y hice eso, y entonces el Espíritu Santo empezó a darme una enseñanza tan básica y exponiendo mi corazón, y empecé yo a entrar en comodidad de cómo es que, aunque sea algo muy pequeño, algo que pone uno de barreras, nos impide una idea, una plática, una palabra, amar como Jesús ama. Amar como Jesús nos ha amado, que una de las características de Jesús es que no pone ni una barrera ante nadie. Piensen como piensen, actúen como actúen, hagan lo que hagan, Jesús no pone ninguna barrera para que todos podamos acercarnos a Él. Y es el amor que empecé a ver en la Biblia, y quiero llevarte a un pasaje que está en Primera de Juan. Capítulo 3, verso 11. En la versión Reina Valera dice lo siguiente. Vamos a leer el verso y vamos a orar. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Podemos leerlo juntos? Amén. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Padre, en esta hora, Dios, yo te pido que tu palabra sea revelada a nuestras vidas. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, lo profundo de nuestro interior, Dios, sea impactado por tu palabra, que sea viva y sea eficaz, Dios, para enseñarnos y para redarguirnos y corregirnos, Dios, a fin de que seamos preparados, Dios, para toda buena obra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Analizando muchos mensajes que había dado y muchos mensajes que había dado, me encuentro con esta parte de Juan, que hay un mensaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios nos habla a la tierra. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Todo lo que enseñamos nosotros está en una palabra, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Este mensaje se ha declarado desde que Caín dejó de amar a Abel y cometió uno del primer suicidio en la Biblia. Y comenzamos a recorrer la Biblia y el corazón de Dios es siempre este, que se puedan amar los humanos. Y nos damos cuenta hoy en la actualidad cómo las mismas situaciones que hemos provocado nos empieza a poner barreras, a poner límites. A gente, amigos, conocidos, iglesias, pastores, hermanos, y empezamos a formar límites y decimos, no, con tal de que yo no rebase para allá ni él para acá, todo está bien. Pero ese mensaje no es el de Cristo. El mensaje de Jesús es que todos podamos amarnos. Y entonces hay situaciones que me han causado dolor y yo pongo una barrera para poder amar a esa persona. Incluso en la misma iglesia de la Unión tuvimos un detalle en cuestión de un pedazo de tierra con la vecina y dijimos, no es que es de allá, no es que es de acá, y entonces, bueno, lo vamos a llevar a que dictamine un juez. Y esa fue una barrera que pusimos, y yo siendo ahí en la Unión doy clases también, siendo maestro de los dos niños de la vecina, y que sus dos niños me llevaban muy bien, me hablaban, me decían siempre con cariño, profe, ¿cómo está? Y entonces cuando pusimos esa barrera para que el juez examinara si era de allá o de acá esa situación, se levantó un muro. Los padres y los dos que fueron mis alumnos, y había un muro. Creyendo nosotros llegar a una verdad, llegamos nosotros a perder una verdad, que era amarnos. Tratando de conocer una verdad y que todo saliera en paz, aún, dije, cuando conozca uno la verdad, aún queda una barrera para ellos o para nosotros que no somos capaces a veces de poder quitarlas y poder amar como Jesús dijo desde el principio. Ese es el mensaje desde el principio. Y le puse así como tema el mismo mensaje. Y siempre que escuchas la palabra de Dios hay un mismo mensaje ahí. Si es de buscar a Dios, amar más a Dios, si es al prójimo, si es de perdonar, si es de justicia, si es de perdón, si es de poder nosotros ver bien al prójimo, todo consiste en amor. Yo dije, empezamos a creer entonces que vamos bien. Yo cuando empecé a ver esto, creo que iba bien, y más cuando vi este amigo que era pastor, yo dije, creo que estaba bien. Pero cuando el Espíritu Santo me lleva a entender que no estaba bien, y dijo, hay una barrera aquí que solamente el amor puede derribar. Ni una buena idea, ni que esté de acuerdo contigo, ni mucho conocimiento, ni mucha teología que tengas en la palabra va a derribar esas barreras, sino solamente el amor. Solamente el amor puede derribar esa barrera. Y ese es el mensaje que Jesús nos ha hablado desde el principio. Y nos ha hablado, y nos ha recalcado, y nos ha dicho. Y aún en los 10 mandamientos vemos ahí, ¿saben qué? Dice, amen a Dios y amen al prójimo. Ahí está el mensaje, el mismo. Y espera Dios que un día podamos entender el mismo mensaje que desde el principio se ha dado. Ahí mismo en el verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Sí o no? Jesús puso su vida por nosotros. No hubo una barrera que le impidiera amarnos. Incluso esta semana que conocemos como Semana Santa, que ya más se va a llamar Semana de Vacaciones, muy pocos recuerdan el sacrificio de amor que Jesús hizo en la cruz. Y si lo ven en televisión ya no impacta como antes impactaba, tal vez que hasta la familia podía estar juntos viendo una de esas películas. Ahorita pueden pasarlas, pueden ver series y no despierta en nosotros una pasión más para buscar de Dios, para agradecerle el sacrificio. Ya eso se va yendo a vacaciones. Y lo que piensa, ya vienen vacaciones, aunque digamos vacaciones de Semana Santa. No, vacaciones de diversión para nosotros los humanos. ¿Qué vienen? Vacaciones de diversión para nosotros los humanos. Cuando nosotros seamos impactados por el corazón de Dios en nuestro corazón, entonces comenzamos a tener nosotros constantemente amor hacia Dios todos los días y amor hacia el prójimo, donde nos movamos. Pero como Jesús dio su vida por nosotros, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y como Jesús dio su vida por nosotros, entonces nos acostumbramos en que Dios diera algo por nosotros. Si diste tu vida, me diste perdón, me diste salvación, me diste bendición, entonces nosotros entendemos más como el poder obtener Y es una mentalidad diaria de que tú puedes estar pensando, necesito tener en mi hogar, en mi familia, este mes, esta semana, este próximo año, esta situación. Y no tiene que ver con nada espiritual. Y ya cuando lo tienes, dice, ahora necesito aquello, obtener más. Y ya cuando lo tienes, ahora necesito, mi plan es este. Pero generalmente no hay un plan de decir, necesito que el próximo mes mi corazón esté más limpio para que pueda amar a Dios y amar al prójimo. No hay un plan de esos. Cuando es el mismo mensaje desde el principio que hemos oído, que nos amemos. Y vamos formando límites con vecinos, con compañeros de trabajo, con compañeros de iglesia, con pastores nosotros. Y vamos formando límites y afinándonos los que pensamos casi igual con los que no piensan igual que nosotros están de aquel lado. Hasta el tiempo que algunos pronuncian es una palabra que para mí me ha causado una situación en el cerebro que yo digo, ¿cómo puede pronunciarse esa palabra? Porque decimos los pastores, es que nosotros predicamos la sana doctrina. Y esa palabra me ha dado revuelo en mi mente, sana doctrina. Entonces dije, si tú predicas sana doctrina, yo estoy predicando doctrina del diablo porque no pensamos lo mismo a veces. La misma Biblia nos enseña, mira, a uno hace caso del día, otro no hace caso. Uno come, piensa que se debe comer de todo, otro no. Pero pues háganlo para el Señor. Lo importante es aquí que puedan amarse, que derriben todas esas barreras que se levantan por alguna circunstancia. Solo queremos absorber o obtener o conseguir porque nos convertimos en personas egoístas. Muy egoístas, que somos egocéntricos para nosotros o aún para mi familia, pero nada más. No vamos más allá de los principios de Dios, de poder amar a aquella persona que en realidad a veces necesita ser amada. Hace unos días me encontré con una persona que es cristiana y cuando la veo me dio gusto y quise darle un abrazo. Yo a veces soy mucho de darle un abrazo a los amigos, les doy un abrazo. Y luego tú empiezas a sentir que no se sienten cómodos algunos. Como que eso no les gusta. Y te das cuenta y sabes por qué. Porque en su niñez no tuvieron eso. Entonces no se sienten amados. Y se acercan a Dios con esa restricción. Que hay momentos, por ejemplo, de adoración. Y que decimos, y lo hemos leído en la Biblia 12, Dios está en todo lugar. Y yo he dicho, pero Dios está en tu corazón. ¿Puede tu corazón ser lleno de su presencia cuando comienzas a adorarle? ¿Puede ser lleno? Y a veces le digo a la iglesia en la unión, le digo, no cantemos siguiendo una letra, sino que tu corazón se derrame ante Dios. Y eso no lo puedes. ¿Sabes qué? Mi corazón se derramó ante Dios. Eso se ve, eso se observa. Un corazón derramado ante Dios en adoración se ve, se puede ver. Decía una persona, oh pastor, pero a lo mejor usted no sabe, pero mi corazón está lleno de Dios. Y con la cara así molesta y siempre hablando fuerte en cosas un poco groseras. Y yo dije, pues yo tengo mis dudas. La verdad yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas, pero cada día es una oportunidad para poder ser llenos del amor de Dios. Tocar su corazón es una oportunidad. Y no en las reuniones de iglesia, sino cada día. Cada día y a cada instante cuando tú deseas. Cuando tú deseas conectarte con Dios, Dios está en todo lugar, es omnipresente y ahí está. Y Él desea tener esa comunión que desde el principio en Génesis tuvo con Adán y con Eva. La misma comunión la desea hoy, pero nosotros estamos tan ocupados y distraídos que no tenemos espacio para deleitarnos en la presencia de Dios, porque a veces creemos es que debe de ser doblando la rodilla y abriendo la Biblia. Y no te das cuenta que a veces regando las plantas, que a veces haciendo un trabajo ahí, estás llenándote de la presencia de Dios. En esta semana tuve un pequeño accidente con una pulidora de esas que le cortan metal. Esmeriladora se llama, hermano. Entonces iba a cortar una lámina y me puse los lentes, la posición para que no me estorbara nada. Y comienzo yo a cortar la lámina y de repente el disco se truena. Y me pega en el dedo y me pega aquí, me hizo una pequeña cortada y aquí. Y vi que estaba ya el disco tronado. Y me acuerdo de un hermano cristiano también que va a la iglesia que se le quebró el disco y se le enterró aquí el disco y casi se desangraba el hermano. Y entonces dije, qué peligroso está esto, no es sencillo. Necesito uno saber manejar, tener un temple bien, sin mover el disco. Pero me fui entonces, después de ese accidente, y me quedé reflexionando y empecé a platicar con Dios. Después del trabajo, dije, ¿cómo eres de bueno, Dios? Gracias porque me libraste de esto. Y en un instante me empecé a conectar con Dios y me empieza a llenar mi corazón de su amor. Dios, cuánto me amas, cuánto me amas. A cada instante me lo está diciendo, a cada momento, cuánto me amas. Y eso no es que uno te lo esté contando, sino que tú mismo empiezas a mostrar un cambio distinto en ti y comienzas a ser más sinceros. Y a veces le digo a la iglesia, ¿sabes qué? Pues yo a veces me enojo, a veces le decía cosas a mis alumnos, pero ahora entiendo que no es la voluntad de Dios. Decía a mis alumnos en momentos cuando no me entregaban el trabajo y les decían, si sigues así y no quieres hacer nada, vas a terminar de peón un día. Vas a terminar diciendo comprarte cosas y no vas a poder porque no te van a dar un buen empleo, porque no quieres trabajar. Y de repente a unas niñas que andaban ahí en quinto año, sexto año con novias, y le decían, mira, si siguen así, van a terminar hasta embarazadas sin terminar ustedes la primaria. Y una niña de sexto año le dije, mira, es que tú andas ya con novios y así, así dicen, y ya no vas a estudiar la secundaria. Si tú sigues con tus novios, no vas a terminar. Y en 2 o 3 años te voy a ver con 2 o 3 hijos por ahí. Así le decía. Pero después de 10 años que empecé a enseñarme la palabra y que dice que en mi boca ha puesto vida, ha puesto muerte, bendición y maldición, que ha puesto en mí, entonces comienzo a ver resultados. Y el Espíritu Santo me hizo clarito, dice, estas palabras salieron de tu boca un día. Y efectivamente este chico que un día le di primer grado, imagínate, después de 10 años ya un joven, y recogieron la basura recogiendo pedazos de metal para vender. El chico que le dije, si tú no estudias, vas a terminar siempre trabajando de peón, deseando comprar cosas y nunca las vas a obtener. Y así estaba en esa condición, porque lo que no le dije fue que iba a terminar en las drogas, pero está en las drogas y está recogiendo cosas de la basura. Impresionante, me empezó a recorrer el cassette, porque una alumna de quinto grado que le dije que iba a terminar embarazada, si así seguía, así terminó. La de sexto año, a los 3 años la vi con 2 niños. Y sin darme cuenta, yo predicando temas y enseñando temas y hablando temas y hablando, y no te das cuenta que a los 10 años empecé yo a ver el resultado de lo que estaba hablando. Empecé yo a verlo. Y no tenemos cuidado. Y entonces tú dices, ah, nomás es una palabra así de juego. No, es una palabra para motivarles. No, pues nos ha puesto Dios para bendición y para vida. Pero como no tenemos el lenguaje del amor para poder hablar las palabras de amor precisas que necesita un corazón, entonces hablamos las que salen de nuestra mente. Con tal de que ellos despierten y hagan algo, comenzamos a hablar este tipo de palabras en maldición y en muerte. Y ocurren. Y ahí están. Como Jesús ya nos dio todo, entonces nosotros siempre queremos recibir nada más y no dar. Verso 17. Pero el que tiene, fíjate, viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fíjate, el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Imagínate que nosotros debemos de amanecer después de, yo creo que después de orar o después de leer la Biblia, debemos de levantarnos de ahí con un corazón con deseos más de amar, con deseos más de amar. Pero generalmente podemos orar y leer la Biblia y no nos levantamos diciendo, bueno, si realmente cerca de nosotros siempre hay alguien con mucha necesidad. Pero como ese alguien de mucha necesidad, o es el vecino que se emborracha, o es la mujer que tiene 3 hijos y está sola, y como son personas que se han equivocado mucho en la vida, decimos, pero es su culpa. Ella está en esa necesidad porque ella se lo ha ganado. Imagínate que a nosotros nos hubiera dicho a Jesús, bueno, tú te lo has ganado, por eso estás ahí. ¿De dónde nos rescató? ¿De dónde nos trajo? Y entonces nuestros conceptos terrenales tan cortos, decimos, es que ella que tiene 3 hijos ni les da de comer y es una prostituta y donde anda nada más se olvida de sus hijos, y un día te has levantado después de orar y leer la Biblia y decir, voy a ir a bendecir a esa mujer. ¿Sabes qué impacto hace una bendición en alguien cuando está en necesidad? ¿Sabes qué impacta su corazón que puede ser transformado por el amor? Pero se nos hace más fácil juzgar y ver los errores. Y entonces el mismo mensaje del principio es este: que nos amemos. Pero vamos caminando como cristianos, creyendo que ahora somos mejores porque ya servimos en la iglesia, pero tenemos el mismo corazón para criticar y juzgar al que anda mal. Imagino yo a Jesús platicando y que sus vecinos sean esos que son nuestros vecinos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría ante esa circunstancia? Verso 18. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. Porque incluso nosotros solemos decir: Dios, te amamos. De veras, le amamos. Te glorificamos, Dios. Y eso lo decía por mí, porque yo decía: Dios, yo te amo. Ya no me junto con aquellos que se dedican nada más a lo malo, pero tampoco con aquellos que se están dedicando también a predicar la palabra. Fíjate que hubo una ocasión que es muy práctico el Espíritu Santo cuando nos enseña. Y estaba yo platicando con unos hermanos y les dije: ¿para qué servirá una iglesia en un lugar? Una iglesia en un lugar. ¿Para qué sirve una iglesia? Vamos a tener comentarios. No, pues para bendecir el nombre de Dios, para hacer luz a los que están en oscuridad, para crecer mutuamente entre nosotros en amor y ser edificados. Digo, todo eso está bien. Para eso debe existir una iglesia en un lugar, para que donde hay tinieblas comience a alumbrar la luz de Cristo. Amén. Para eso, para que Jesús sea glorificado y nosotros crezcamos como un cuerpo sano. Y estamos platicando eso y le dije: ¿y entonces para qué funcionan dos iglesias en un lugar? Si el propósito es correcto y es verdad, para eso existe una iglesia. Entonces, ¿para qué existen dos? Dije: porque hasta donde no alumbre aquella, esta debería de alumbrar también y juntar sus lámparas. Porque sí dice la Biblia que nosotros somos lámparas, ¿no? Entonces dije: ¿y entre dos alumbramos más, sí o no? Dije: ¿y para qué sirven tres en el mismo lugar? Para impactar de una manera más grande esa luz, ¿sí o no? ¿Y para qué sirven cuatro en un lugar? Porque ahí en la unión somos cuatro iglesias cristianas. ¿Para qué sirven? Deberíamos de haber llenado toda oscuridad, impactado con la luz de Cristo, ¿sí o no? Y cuando baja la realidad, ¿para qué sirven? Sin engañarnos. Para hablar uno con el otro. Y para decir que aquel está mal y que aquella doctrina no es correcta, y empezamos a juzgar como si fuéramos el juez de esta tierra. Y entonces, si en un momento nos llevábamos con alguien de allá y ya cuando está acá ya no nos llevamos con él, entonces dijimos: no, hemos perdido el propósito de la iglesia, que es alumbrar más en medio de la oscuridad, y creemos que vamos bien. Dije: no, entonces creo que no es esto. Y comienzo a hablarles de la iglesia. Le dije: ¿saben qué? Cuando un hermano de aquella iglesia esté cerca de nosotros, salúdenlo y dígale que lo bendice. Y se quedaron: oye, pero ¿saben qué? Han hablado de nosotros así. Y si comienzan a hablar de doctrina o algo, dígale: ustedes están mejores. Nosotros vamos en reparación, muy lento, pero ahí vamos. Pero muy lentos. Y entonces, la práctica del Espíritu Santo, ahí está uno de los hermanos, dice: no, pero aquel ha hablado y ha dicho esto y aquello, ha dicho así, ámalo, y es más, salúdalo, y debes de orar a Dios que quite eso de ti para que tú puedas amarle. Y entonces él escuchó eso, pero muchas veces escuchamos, y pasa unos días que él va manejando ahí en el centro de la unión, se le apaga su camioneta, mero enfrente de donde el suegro de un pastor de otra iglesia, mero enfrente. Y el pastor va a salir y entonces lo ve y le dice: ¿qué pasó? Pues no prende mi camioneta. No, pues abre el cofre. Empezó como a tratar de ayudarle. Y entonces yo voy saliendo fuera de la unión y veo que está ahí el hermano de mi iglesia y está el pastor de otra iglesia, y me paro también. Y ya lo saludamos y empezamos a platicar. Y entonces dice el pastor, como me conoce, dice: usted súbase, dice, y nosotros la apuchamos, y para que arranque, a ver si es eso. Y ya él con el hermano apuchándome, yo en la camioneta, y la prendimos y se fue. Y entonces, después de eso, ya que prendió, le dije al hermano, ¿te enseñó algo Dios? ¿Y sabes por qué? Porque en su corazón realmente decía, es que yo no tengo por qué hablarle. Yo no tengo por qué verlo bien si él ha hablado mal de nuestra iglesia. Le dije, no, porque un día todos necesitamos de todos. Todos vamos a necesitar de todos. Y esto no es sencillo. Este mismo mensaje se ha predicado, se ha repredicado y se ha predicado. Y todavía nosotros vamos avanzando y creemos que estamos bien. ¿Qué es amar de hecho y en verdad? A veces creemos que amamos, pero solo nosotros amamos a los que nos aman. Y dice la misma palabra, ¿qué ganancia tienes tú si tú amas a los que te aman? ¿No hacen lo mismo los gentiles, los que no tienen los principios de Dios? ¿No hacen lo mismo? Tú ves, debes de aprender a amar hasta aquel que es difícil. Y vaya que cuando tú le digas, Dios, dame un corazón para amar, te va a empezar a poner las personas que han sido difíciles. En serio. Porque así oramos, Señor, dame paciencia, y nos pone una situación donde tiene que ser retada tu paciencia. Señor, ayúdame a amar. Entonces de ahí empezó yo a entender, dije, nunca debimos hacer esto con la vecina del terreno. Debimos de haber llegado a un acuerdo, saludándonos felices, mostrando el amor. Pero ya estamos ahí metidos. Y hay una situación que ya le tratamos de buscar y la señora está bien complicada, bien difícil, por barreras que se levantan. Romanos, capítulo 13, verso 8. Dice la palabra, no debáis a nadie nada. Es un principio de Dios, ¿sí o no? No debas a nadie nada, sino el amarse unos a otros. No se deban nada, sino ámense. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos. ¿De dónde? Es que podemos estar en sueño, dormidos y creyendo que vamos adelante. Se resume toda la ley en no hacer mal al prójimo, en amarle. Y es un buen tiempo. Yo cuando escuché ahorita que el domingo tienen celebración de la Santa Cena, y eso es. Pero tú vas a Dios y examina mi corazón, Dios, y ves si hay en mí algo que yo deba de cortar, algo. Y el Señor es tan bueno y su amor es tan grande que te lo pone. El problema es qué tanto obedecemos nosotros. O creemos que aunque fue mínimo no pasó nada. Simplemente marcamos distancias. Simplemente nos alejamos y no hay ni un problema. Pero todo está bien. Seguro que está bien. Y ahí es el Espíritu Santo donde empieza a trabajar en nosotros. Es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es impresionante cómo cuando viene el juez de esta tierra, Jesús. Estaba leyendo una parte en Mateo 25 que no está ahí. Y en Mateo 25, antes de ir 2 días a la cruz, antes de ir Jesús, habló 2 parábolas. La de las vírgenes, sensatas e insensatas. Y habló también cuando el Señor se va y da talentos a 1:5, a 1:2 y a 1:1. Son 2 parábolas que hablan antes de que el Señor venga. Y las vírgenes precisamente nos habla de prepararnos con aceite, de estar conectados nuestro corazón con Dios. Y de los talentos nos habla a poder servir lo que tenemos que hacer en esta tierra. Tu fe, pero también tu servicio. Y a veces hablamos más de fe, de creer, pero debemos de tener fe para servir. Fe para creer, fe para dar. Debemos de tener fe para eso también. Y entonces, después que habla esas 2 parábolas Jesús de la fe y del servicio, dice que viene y hace a un lado las ovejas y a un lado los cabritos. Y es impresionante, tú lo puedes leer en tu casa, está en Mateo 25. Y dice: vengan benditos de mi Padre. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme. Y entonces ellos los justos le responden: ¿cuándo te vimos, Señor? Así. Dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces se hablaba de la actitud que estas personas habían tenido. Pero es sorprendente que estas personas habían tenido un nacimiento y una naturaleza del cielo que ni siquiera se paraban a decir: estoy haciendo algo bien, creo que ahora sí ayudé, creo que hice una buena obra. Estas personas tenían un estilo de vida diario, común, que podían hacer eso de una manera natural, sin esperar un aplauso o que les pusieran un pedestal. Oh, este está ayudando. Y cuando entra la otra parte de los cabritos, dice: apartados de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo, no me visitaste, y estuve en la cárcel y no fuiste. Y ellos también hacen la misma pregunta: Señor, ¿cuándo te vimos y no lo hicimos? Fíjate, ¿cuándo te vimos y no lo hicimos? Porque ellos esperaban, sí, un momento que hubiese, así era Jesús. Dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y cuando leí eso, se me vino una pregunta en mi mente grande: ¿quiénes son los pequeñitos? ¿Quiénes son los pequeñitos según Jesús? Lucas, capítulo 10, verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y ¿qué va a pasar? Vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y de ahí sale una enseñanza que se conoce como la enseñanza del buen samaritano. Creo que muchos la hemos leído. Y cuando dice que un hombre venía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones en el camino, lo dejaron casi muerto a este hombre, y empieza la enseñanza. Jesús dice: y un sacerdote iba por ese camino, y sabe la historia, y pasó de largo. Después un levita iba por ese camino y lo vio aquel tirado ahí golpeado y pasó de largo. Pero dice, y un samaritano, dice, fue movido a misericordia y fue, le lavó sus heridas, las vendó, lo llevó al mesón, lo cuidó, pagó incluso al otro día, le paga al mesonero y le dice: y todo lo que se deba cuando regrese otra vez, yo te lo voy a pagar. Y dice Jesús a este intérprete: ¿de cuál crees que es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿De cuál crees que es el prójimo? Dice: pues del que usó misericordia. Ahí está. Y es un mensaje que lo leemos y que lo escuchamos. Yo preguntaría, hermano, ¿qué tal movidos somos a misericordia nosotros? ¿Qué tal movidos es nuestro corazón a misericordia? ¿O será que conocemos la ley como el sacerdote, como el levita, y decimos: ah, una buena historia, creo que me gusta más el samaritano, cómo actuó? ¿Y tú y yo cómo actuamos? Pues es que ahorita este tiempo es difícil, sí, es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque no puedes abrir la puerta a nadie, tal vez, si es desconocido. Porque no te puedes parar a veces en la carretera a nadie si es desconocido. Porque no puedes, a lo mejor, entrar en una situación donde es peligrosa, porque es desconocido. Y entonces, dice, por haberse multiplicado toda esta maldad, de este tiempo, el amor de muchos se comienza a enfriar. Y ahí vamos nosotros, que difícilmente somos movidos a misericordia. Entonces yo, Dios, ¿cómo podemos nosotros ser movidos a misericordia en, en las personas correctas, en el momento correcto? ¿Cómo podemos ser, Dios? Si tú tienes una comunión con Dios íntima, entonces Él te va a hacer sentir el momento de actuar y no actuar, hablar y no hablar, avanzar y no avanzar. Entonces la única ayuda que tenemos es la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer las cosas. Pero ni siquiera tenemos comunión con Él, ni siquiera conocemos cómo nos habla, cómo es su voz, cómo es su susurro. Entonces está complicado y nos vamos a meter en muchos problemas y vamos a decir, es que yo intenté ayudar, pero pues no, me salieron las cosas mal y hasta me asaltaron. Pero entonces el problema no es de Dios. El problema es nuestra relación. Porque tal vez Él no estuvo hablando, no. Como le dijo a Pablo, no pases por ahí en un momento. Pero si no tenemos esa comunión, entonces sí, nos vamos a meter en problemas. Sí nos vamos a meter en problemas. Y eso he empezado a observarlo. En ocasiones yo viajo en las noches, o se me hace noche por estar viajando, y sí veo personas que están en la carretera. Me he parado con 2, 3 personas ahí, y la cosa sí era para ayudar. Y es muy riesgoso, mucho. Pero la ayuda del Espíritu Santo va a estar contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. En una ocasión nos metimos a predicar a un pueblo allá de la sierra y se estaba haciendo tarde y había que visitar otra familia y dijimos, bueno, se nos va a hacer tarde, pero pues vamos a ir. Se nos iba a hacer noche. Y allá en la sierra entonces se nos hizo noche. Y fuimos donde esta familia, le queríamos saludar y hablar con ellos un momento. Y ya oscuro allá, creo que era de parte de Dios, porque después que salimos de la casa, entonces nos rodea mucha gente. Y en la noche allá en la sierra, y sale uno en medio de toda esa gente. Y me dice, profe, y me da un abrazo. Lo dejaba un poquito ahí porque traen colgados todos así, ¿no? Entonces y me da un abrazo, profe. Y yo, ¿qué pasó? Lo conocí, luego en lo oscuro no lo veía. Profe, ¿cómo está? Bien. Dice, ¿qué anda haciendo por acá? Le digo, pues lo que ustedes no hacen. Hablando de Dios. Fue mi alumno, ¿no? Nos llevamos bien cuando era su maestro. Qué bueno que nos llevamos bien, ¿eh? Qué bueno que nos llevamos bien. Porque si no, entonces ahí se las hubiera pagado todas. Dice, un favor, profe, por favor. Dice, ¿se podrá llevar mi esposa allá a la unión? Claro que sí. Y ya se vino con nosotros su esposa porque andaba allá. Y fue un amigo que le hablé mucho y a través de su esposa era un camino para hablarle. Después, pues, desgraciadamente perdió la vida unos meses después. Pero ¿cómo Dios nos hace actuar siempre en el momento? Detente, párate, avanza, no. Pero necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Es la ayuda que vamos a tener en esta tierra. ¿Qué tanto es nuestro corazón movido a misericordia? Quiero que observes Romanos capítulo 14, 1. Dice, recibid al débil en la fe. ¿Quién es un débil en la fe? A lo mejor que no está bien afirmado, que hace cosas que todavía no están muy bien, o incluso ni conoce todavía la Escritura. A lo mejor ni se ha acercado nunca a una iglesia, pero dice, recibida débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con otra persona y más cuando es de otra iglesia y que también sabe un poco la Biblia? ¿La plática que van a tener es para conectarse más al amor de Dios o para contender? Y ahí está en la Biblia, ahí dice, si tú lo vas a recibir, si van a platicar, pero no sea para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, Y el que no come, no juzgue al que come. No menosprecie al que come. Me quedé en el 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Poder eliminar esas barreras. Y le digo, si tú vas a la Biblia o vas de rodillas a orar a Dios y te levantas de ahí con un corazón que ame más, vas bien. Pero si te levantas diciendo, una nueva revelación vino, el Señor me habló cuando estaba ahí y el Señor me dijo que las mujeres no deben de usar pantalón, que no deben de usar aretes, y el, ¿sabes qué es eso? Mira, regrésate, porque no fue el Señor el que te habló. Porque cada vez que te levantes y edifiques una línea divisoria entre los más buenos, los más malos, los correctos, los incorrectos, los santos, los no santos, entonces está mal tu interpretación. Si es que eso me dijo. No. ¿Acaso el Señor, imagínate, diciendo, venid a mí nomás los que te han mujeres vestido, las de pantalones de atrás, las que se ponen aretes de este lado y las que no se ponen acá? Imagínate a Jesús. ¿Acaso no dijo que debíamos de circuncidarnos, pero el corazón, no cosas externas? Si tú lo que vas a hacer crea barreras con otro hermano, no lo hagas. No es de Dios. Pero si tú lo que vas a hacer, lo vas a traer, amar más, a recibirlo más, porque eso dijo a Jesús, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados. Y a veces hay gente ya tan cargada de este mundo que les ha ido mal sin Cristo. Y nosotros todavía cooperamos, que dice la Biblia que ni entramos nosotros ni dejamos que otros entren. Y una vez que haces un discípulo, dice, lo haces dos veces más hijo del diablo que tú. Porque tenemos tantas reglas que impedimos a la gente que se acerque. No. Jesús quiere que abras tu corazón y la gente que esté a tu alrededor se sienta amada por ti. Se sienta amada. Platicando así a veces con mi esposa después de algunas reflexiones o temas, y se me queda viendo y me dice, ¿sabes que he visto un cambio en ti? Después de 17 años. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque empecé a decir, Señor, dame un corazón para servirle más a mi esposa. Para ya no llegar en la casa y como llego del trabajo y me siento y que me preparen la comida y que esté todo listo, que esté todo limpio. Y es una prueba para mí, porque llego de la casa y sin a veces dice, hoy toca el piso. Ya te prendo el comal para que hagas las tortillas. Porque hace 2 meses tuvo una operación y no puede acercarse al calor. Y como cuando nos casamos, nos empezamos a hacer promesas y dijimos, el día que dejemos de comer tortillas de maíz, nos divorciamos. Pero me siento tan bien sirviéndole más. Y es en serio. Y cuando le sirvo Y ella ve eso. Dios nos empieza a dar una libertad para amar, no solamente a ella, sino a la gente, y empezar a comprenderla. Toda la gente que se arrima a veces con alguna situación, un problema, no le juzgues por nada. Si metió la pata, si está en un error, abre tu corazón de amor y acércalos a Cristo. Jesús quiere bendecirlos como a ti. Ponte de pie. Con esto terminamos. Juan 13, verso 34. Juan 13, verso 34 dice: un mandamiento nuevo les doy. Jesús está hablando a estas alturas, después que a los de Israel se les había dado los mandamientos, después que Jesús había dado nuevos mandamientos. Sí, es impresionante el momento que Jesús le dice: un nuevo mandamiento les doy. Es impresionante que se amen unos a otros como yo les he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviesen amor unos con otros. ¿Y sabes por qué es nuevo? Porque nosotros amamos como en la tierra, pero este amor solamente el Espíritu Santo puede hacer que nazca en mi corazón. Y uno de estos aventados dijo: Pedro, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, después de estos versos. Y le dice el Señor: de cierto te digo que me vas a negar antes de que cante el gallo. Me vas a negar tres veces. ¿Y sabes qué pasó? Que Jesús, que Pedro negó a Jesús. Y la tercera negación, ese hombre que estaba dispuesto a seguirlo a donde sea, es impresionante, porque dijo Pedro de sus labios: maldito soy con maldición si conozco a ese hombre que iba a ser llevado a la cruz. Y muchos dicen: ah, por eso Jesús le preguntaba para restaurar su corazón: me amas, me amas, me amas, porque lo negó tres veces. No, porque debemos de entender esta palabra en nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos entenderla con la mente. No puedes amar a alguien con tus ideas, pero con la ayuda del Espíritu Santo, entonces se convierte el mandamiento nuevo desde el cielo a la tierra, y eres capaz de amar como Jesús ama. Y este es el mismo mensaje del principio, que amemos, dijo, como yo les he amado, no como tú has amado, no como se han amado, como yo. Capaz de pasar todo el vituperio que pasó, y aún así en su corazón decir: perdónalos. Imagínate: Señor, perdono yo aquel que me ofendió, aquel que me habló mal de mí. Pon en mi corazón tu corazón, Jesús, un corazón que ame. Cierra tus ojos. Padre, gracias damos. Tu palabra es fiel y es verdad, Señor. Y tu palabra, Padre Celestial, nos limpia de todo pecado, Dios. ¿Por qué hemos de hacer nosotros diferencias? ¿Por qué hemos de juzgar, Dios? ¿Por qué hemos, Padre Celestial, de creer que hacemos mejor las cosas, cuando cada uno, conforme a su fe y a su crecimiento, va aprendiendo, Dios, en esta tierra? Señor, ayúdanos a que nuestro corazón sea transformado, que nuestro corazón, Padre, sea limpiado con tu sangre, Dios. Pon en nosotros un corazón íntegro, Dios. Un corazón, Padre Celestial, que pueda ser abrazado, Dios, por ti. Y decirte: Señor, es tu amor lo que me hace perdonar. Es tu amor lo que me hace hablar de esta manera en bendición. Es tu amor, Dios, lo que no me permite ver, Señor, los errores, sino ver, Padre Celestial, la posibilidad de salvación en los otros. La posibilidad, Padre Celestial, de acercarlos a ti. Tu palabra dice que el amor cubriría multitud de pecados. Que esa palabra pueda ser viva en mí, Señor. y yo pueda amar. Amado Jesús, aquí estamos. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque puedo verla con otros ojos, Dios. Gracias, amado Rey, porque tú has hecho en nosotros, Dios, Señor, esta bendición de conocerte. Gracias, Señor. He escuchado, Dios, este mensaje que desde el principio has dado, Dios, a los humanos, que nos amemos unos a otros, Señor.